cuenta la historia que las correrías del Huáscar llegaron a un punto intolerable para los chilenos en la guerra. Capturarlo era la misión y además impostergable, para lo cual se fraguó un plan para terminar de una vez por todas con el monitor peruano.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va? Un gusto grandote saludarlos, como siempre le decimos, a esta hora o a la hora que nos está escuchando, a través de Agricultura de Santiago, en todas las agriculturas del país y a través del mundo, en radioagricultura.cl. Tenemos una efeméride local, tenemos también efemérides internacionales y luego arrancamos con lo nuestro. Ya lo escucharon, estamos en la etapa post combate de Iquique, combate de Punta Gruesa y todo lo que van a significar estas correrías del Huáscar desde mayo de 1879 hasta octubre del mismo año. Pero vamos primero a lo nuestro, lo que siempre sirve de puntapié inicial a nuestra entrega, que son las efemérides internacionales. Hay una bien importante, ¿eh? 28, que es la que estamos recordando hoy, justamente de junio del año 1914. Es una fecha en donde un tiro o más de algún tiro, estoy hablando de un atentado, el atentado de Sarajevo, van a provocar la muerte de dos personas, pero esas dos personas se van a multiplicar, multiplicar y multiplicar hasta llegar a millones. Es el hecho que va a gatillar, y bien vale el término gatillar porque todo nace de un atentado de disparos, la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra como lo conoció el mundo en su momento. No sabían de la existencia de la que venía, por cierto, porque no había habido en la historia de la humanidad un conflicto más determinante, más múltiple y fundamentalmente más mortífero que este de la Gran Guerra, que posteriormente pasó a denominarse como la conocemos hoy, la Primera Guerra Mundial. Ese 14 de junio de 1814 en Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina, territorio recientemente anexado al Imperio Austrohúngaro, es visitado por el heredero a la corona justamente del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, junto a su esposa. Ambos visitan, es una visita protocolar, dentro de los territorios del Imperio Austrohúngaro, porque habían sido anexionados Bosnia y Herzegovina hace muy poco tiempo. Había resistencia interna y resistencia externa, movimientos nacionalistas que van a ser tan claves en la primera parte del siglo XX para ambas guerras mundiales, ya estaban provocando resistencia a esa unión, a esa anexión de este imperio que estaba bien ya de capa caída, pero que seguía extendiéndose, imperio multiétnico donde se hablaban muchas lenguas y que tenía dos corazones, que era Viena y también Budapest, es decir, el imperio austriaco y el reino de Hungría. Pero el resto de las poblaciones, de las minorías étnicas, no estaban meramente los bosnios, estaban los polacos, los checos, los croatas, italianos, en fin, estaban en una posición de inferioridad y eso motivó una serie de movimientos nacionalistas. Y en el caso específico de la población eslava, la de los Balcanes, estamos hablando de Bosnia y Herzegovina, estamos hablando de su capital Sarajevo, provocó una resistencia interna, esa resistencia de bosnios que no querían ser parte del Imperio Austrohúngaro, porque sentían que culturalmente nada tenían que ver con aquello, y una ayuda externa, que es el reino de Serbia, un reino que soñaba unir a los serbios del sur en un solo país, por supuesto, con ellos a la cabeza y con Belgrado a la capital, lo que luego se va a concretar una vez terminada esta guerra y con los acuerdos de paz de París en la creación de Yugoslavia. Con esta ayuda externa de inteligencia de los altos mandos militares que tenían el control, más allá de lo que la figura un tanto decorativa a las alturas del rey de Serbia, sino que eran los militares fundamentalmente los que estaban digitando este nacionalismo expansivo por parte de Serbia. Van a ayudar a este grupo local, este grupo autonomista o independentista bosnio, la llamada Mano Negra, que utilizaba el atentado, el terrorismo, todas las formas de lucha, por llamarlo de alguna manera, con un lenguaje más moderno, para lograr el objetivo que era expulsar al Imperio Austrohúngaro de las tierras de Bosnia. Se va a fraguar este atentado, cosa curiosa, con este archiduque, era bastante progresista, también voy a usar un término actual, con el perdón de que me vaya de época, pero para entenderlo dentro del marco de 1914, que estaba dispuesto y entendía las peticiones, las exigencias, al menos de autonomía, y él pensaba que entregando autonomía a estas regiones, a estas minorías no alemanas, no húngaras, seguramente esta presión nacionalista iba a decaer bastante, a diferencia del anciano emperador Francisco José, que tenía una idea totalmente distinta. Era un aristócrata, era un monarca de viejo cuño y que tenía el autoritarismo fundamentalmente como el camino a seguir, como el recto camino a seguir. Y el atentado es contra el más, reitero el término entre comillas, porque estoy en 1914, progresista Francisco Fernando. La idea era, dentro de esta visita, hacerle el atentado, un atentado a través de bombas explosivas al coche que iba pasando. Este atentado va a fracasar, va a haber heridos, muertos, pero no la pareja real, la pareja de los futuros emperadores de Austria-Hungría. Tanto Francisco José como su mujer, el archiduque y la archiduquesa. Esto va a provocar el enojo tremendo con las autoridades de Bosnia por parte del archiduque. ¿Dónde está la seguridad que ustedes me han prometido? Miren lo que han pasado, miren lo que pasó. Va a decidir, por cierto, visitar en el hospital a los heridos que habían quedado de ese atentado, y luego de visitar el hospital, bueno, se van a retirar. Y aquí la aventura o la desventura, diría yo, fundamentalmente, jugó a favor de los organizadores del atentado, porque uno de esos organizadores, o de los que eran parte del atentado, de la parte práctica del atentado, de los gatilleros del atentado, de los sicarios a que iban a cometer el magnicidio y que había logrado huir y no ser capturado luego del primer atentado fallido, se encuentra por esas cosas de la vida en una calle con el coche, con el coche de el chofer, por supuesto, adelante y atrás los archiduques. Se los encuentra frente a frente y él armado. ¿Y qué es lo que hizo? Disparar contra ambos. No van a morir inmediatamente, van a morir con algunos minutos, instantes posteriores. Y ese atentado, esa muerte va a provocar la furia de Austria-Hungría, de Francisco José el Emperador, que no quería mucho para nada al que iba a ser su heredero, pero que le sirve de buena excusa, muy buena excusa, para enfrentar a Serbia, quien culpa directamente de la logística de estar detrás. Y no estaban muy equivocados los austriacos en culpar a Serbia, y le va a exigir una serie de reparaciones, de condiciones, a través de un ultimátum, de los cuales Serbia va a aceptar la mayoría, salvo uno, que era permitir a las autoridades policiales de Austria-Hungría investigar con poderes dentro del territorio serbio, lo que, por supuesto, para la soberanía serbia era totalmente inaceptable. Bastó este punto de rechazo para que, en definitiva, un mes más tarde, hablamos del 28 de julio de ese año 1914, Austria-Hungría le declare la guerra a Serbia. Serbia era aliado de Rusia, por lo tanto el zar dijo: yo defiendo a Serbia y le declaro la guerra a Austria-Hungría. El imperio alemán, que era aliado de Austria-Hungría, dice: si le declararon la guerra a Rusia a Austria-Hungría, yo le declaro la guerra a Rusia. Y como Rusia tenía un tratado con Francia, Francia, al ver que Alemania le había declarado la guerra a Rusia, le declara la guerra al mar. Es decir, es como esos naipes que van tocando uno a otro y van cayendo, cayendo, cayendo. En este caso así se fueron incorporando los países a esta Primera Guerra Mundial, que se llamó Gran Guerra en un momento determinado, y que a través de la presencia de países que tenían vastos imperios coloniales, se va a extender a distintos puntos del globo, con la llegada incluso de Estados Unidos 3 años después también, por otros motivos, por cierto, al conflicto. Pero la mecha o el primer disparo de esta guerra, o los primeros disparos, fueron esos atentados cometidos por Gavril Princip, este joven nacionalista bosnio, integrante de este grupo subversivo, incluso terrorista porque cometía actos de ese tipo, la mano negra, y que va a provocar, por supuesto, un baño de sangre como Europa y el mundo en general hasta ese momento no había conocido.
Santiaguina sale a pasear bajo su planta de buena moza. Salta el piropo al verla pasar. Luego va al centro muy preocupada porque una cinta debe comprar. Por la Alameda del 900 la Santiaguina salió a pasear. Tempranito a misa se va, reza sus quejas a San Antonio, porque marido quiere encontrar. Y luego sale disimulando, como si nada fuera a buscar. Por la Alameda del 900, la Santiaguina salió a pasear. Ventana florida está, se oye un silbido, surge un pañuelo que dice:
¡espera!
Mamá no está. Y luego sale muy presurosa, porque en la esquina la esperan ya. Por la Alameda del 900, la Santiaguina se fue a pasear. La Santiaguina se fue a pasear.
Hay libros que merecen una segunda vida. En Libros Astor somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos con Estado, Paseo Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al más 569-89958723, más 569-89958723. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile.
Agricultura 92.1 en Santiago, en Concepción 88.1.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país y seguimos con usted y para usted. Dejamos atrás el atentado de Sarajevo y el origen de esta Primera Guerra Mundial, donde todos los continentes, incluyendo Sudamérica, dirá usted, Chile no estuvo, por cierto, pero Brasil sí dijo presente, por ejemplo, en esa guerra, y las colonias africanas, asiáticas, de los países europeos incumbentes también dijeron presente y aportaron tropas para las respectivas metrópolis. Incluso en el Asia, Japón en ese momento fue enemigo de Alemania, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, también tuvo presencia y fue parte del expansionismo japonés, del creciente poderío bélico japonés, lo que hizo victoriosamente en la Primera Guerra Mundial, que se sumó a lo que victoriosamente hizo en la guerra con los rusos de prácticamente una década antes. Bien, ahora nos vamos a ir a la efeméride local. Y nos vamos a ir a un día 25 de junio, sí, del año 1920. ¿Y por qué lo traemos a colación? Es una elección presidencial en nuestro país. La elección presidencial, reitero, de ese año 1920, en donde es elegido como presidente de la República don Arturo Alessandri Palma, el León de Tarapacá. Tomando en cuenta que el primer León de Tarapacá, el auténtico, era Eleuterio Ramírez, ¿eh? Arturo Alessandri era senador por Tarapacá y quiso apropiarse, y de hecho se apropió, porque cuando uno habla del León ahora, el León de Tarapacá, siempre piensa en Alessandri Palma y no piensa en Eleuterio Ramírez, que dentro de nuestro camino por la Guerra del Pacífico ya vamos a tocar y vamos a llegar justamente a la batalla de Tarapacá, donde muere Eleuterio Ramírez. Bueno, es la última elección, y estos son los elementos que quiero destacar, es la última elección en Chile bajo el sistema de electores, es decir, esta elección indirecta. Usted ha escuchado hablar de electores cuando uno habla de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una elección indirecta. Se vota por integrantes de un colegio electoral que a su vez son los que determinan, de acuerdo a las mayorías que allí se produzcan, al presidente de los Estados Unidos. Y no pocas veces el presidente electo tiene la mayoría electoral en el colegio electoral, pero no tiene la mayoría popular. Si puede haber en el conteo global de votos, tener menos votos, que en definitiva va a ser determinado perdedor. Bueno, acá también existía en el amparo de la Constitución, la extensa Constitución de 1833, este sistema electoral. Creo que lo hablamos en su momento y dimos sus principales características. Esta va a ser la última en estas condiciones, porque también le quedaba poco a esta Constitución del año 33. ¿Quiénes se van a enfrentar políticamente? La Alianza Liberal, donde estaba el Partido Liberal, el Radical, el Demócrata era una suerte de partido de izquierda que va a nacer justamente una separación, decisión del Partido Radical, y se va a colocar más a la izquierda hasta la aparición, por cierto, del Partido Obrero Socialista. Estos tres partidos van a formar una coalición, la Alianza Liberal, y el Partido Liberal, que era el fuerte allí, va a determinar sus candidatos entre dos. Estaba Leodoro Yáñez, una de las figuras importantes, trascendente, el dueño del diario La Nación, el diario de mayor tiraje. Uno siempre identifica a La Nación, mientras existió en papel, como el diario oficialista que pertenecía a los gobiernos de turno. En ese momento no, era un diario privado, pertenecía a Leodoro Yáñez, y era el de mayor tiraje, el de mayor popularidad. Y estaba también Arturo Alessandri Palma, que eran los dos que van a competir en la interna, que se va a realizar en abril y que va a terminar, no le vamos a dar los detalles, ponemos el tiempo, con la victoria en esa suerte de primarias, entre comillas, con la victoria de Alessandri sobre Leodoro Yáñez. Y por el otro lado estaba la Unión Nacional, que era la otra coalición, que ahí estaba otra facción del liberalismo. El liberalismo tenía esta característica, estar siempre faccionado, dividido. El Partido Nacional, los antiguos mombaristas, estaba el Partido Liberal Democrático y el Partido Nacionalista, que tenían varios candidatos, estaba Enrique Sañartu, Ismael Tocornal, pero que en definitiva en mayo se van a inclinar por Luis Barros Borgoño. Es decir, tenemos a Arturo Alessandri por un lado y a Luis Barros Borgoño por el otro. Pero recién le mencionamos la existencia desde el año 1912, estamos en 1920 en este momento, así tenía 8 años de vida, del Partido Obrero Socialista, que es el embrión del Partido Comunista. Pero todavía no, el año 20 no se llamaba así, el 22 creo que cambia oficialmente de nombre a Partido Comunista. Ellos, este partido regentado, más que regentado, dirigido por Luis Emilio Recabarren, veía esta elección presidencial como una suerte de lucha interna entre facciones de la oligarquía. Y tenía bastante inquietud por esta identificación que hacía Alessandri, que él pretendía y buscaba con los sectores populares. Los sectores populares a los cuales este Partido Obrero Socialista también era su clientela política más obvia, más directa. Y esto lo veían como un peligro porque le disputaba su propio electorado. Hablaban de Alessandri que daba una suerte de falsa lucha social, por lo que en mayo también aprobaron llevar un candidato y que obviamente era su fundador Luis Emilio Recabarren. Es decir, tenemos a Arturo Alessandri, tenemos a Luis Barros Borgoño y a Luis Emilio Recabarren como los candidatos para esa elección del año 1920. Va a vencer Alessandri, en definitiva, por una diferencia ínfima. Estamos hablando de votos electorales. 179 votos contra 175. Es decir, 4 votos electorales diferentes. Parece elección peruana, por lo cortita de la diferencia de ambos. Pero reitero, eran electores, no era una elección popular. No era sufragio universal. Y de hecho, como le decíamos recién en Estados Unidos, que a veces el que tiene menos votos populares de todas maneras gana, es lo que pasó con Alessandri, que tuvo menos votos populares, casi 1000 menos votos que el rival, que en este caso que Luis Barros Borgoño. Así que de esta manera es Arturo Alessandri que va a triunfar en definitiva sobre Luis Barros Borgoño. Usted me dirá, y Luis Emilio Recabarren, bueno, fue bastante escaso, exiguo a la votación, de hecho no lograron ningún elector, ninguno. Era un téngase presencia, una suerte de marcar la cancha. Ellos sabían que Recabarren no iba a ser elegido presidente, pero era colocar una suerte de dique a esta pretensión expansionista hacia los sectores populares de Arturo Alessandri Palma. En una elección, y aparte de ser la última bajo el imperio de la Constitución de 1933, la última con el sistema de electores, también va a ser la primera elección, algunos historiadores así la determinan, elección moderna. ¿En qué sentido moderna? En el sentido de los mítines, de los discursos, y eso para eso era mandado a hacer Arturo Alessandri, de los eslogan, de las canciones de campaña. La primera canción de campaña, que hoy hablamos de jingles, bueno, viene de este año 1920 con Arturo Alessandri, que su campaña va a revolucionar lo que se conocía y va a ser bastante más cercano a lo que conocemos hoy. Pero en ese tiempo, en 1920, no era lo que se usaba para nada. Esa primera jingle de campaña con el Cirito Lindo, la canción mexicana, pero por supuesto con una alteración, un cambio de letra. Así, en 1920, con esta victoria muy exigua, muy pequeñita sobre Luis Barros Borgoño, va a llegar a la presidencia, a su primera presidencia, Arturo Alessandri Palma, que va a tener muchas vicisitudes hacia el final, pero bueno, como siempre digo yo, es otra historia. Estamos hablando de la elección de 1920, donde va a ser el hombre que se va a identificar con lo que él llamó la chusma querida, enfrentándose a la canalla dorada, un candidato eminentemente populista, muy distinto al Alessandri cuando fue presidente en la década de los 30, en su segunda administración. Este es otro Alessandri que va a reemplazar a Juan Luis Sanfuentes. No va a ser el último, pero el quiebre viene con Alessandri. Juan Luis Sanfuentes era el candidato del establishment de este sistema parlamentario muy a la chilena y muy extraño por lo demás, al cual Alessandri quería poner fin, y le va a colocar fin, no de la manera quizás que él le hubiera gustado, pero le va a colocar fin con la nueva constitución que se va a aprobar en 1925. Así, el año 20 llega con esta elección muy sui generis hasta el instante Arturo Alessandri Palma a la primera magistratura nacional.
afuera, y eso por Dios. ¿A qué hora? A las 4 de la mañana, sí, cómo no. En eso salió mi suegro, sí, ay, ay, ay.
Libros que merecen una segunda vida. En Libros Astor somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos con Estado, Paseo Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al más 569-89958723, más 569-89958723. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Vamos a lo nuestro, a lo que le contábamos la semana pasada, si dejamos el cielito lindo, los 1920, la elección de la Alianza Liberal, la Unión Nacional y el triunfo de Alessandri sobre Barros Borgoño, y nos vamos algunos años atrás, 1879. Se había producido el combate naval de Iquique, el combate naval de Punta Gruesa, el Huáscar era el gran enemigo de la escuadra chilena en los mares, había hecho muchas correrías, había hecho bastante daño, secundado por la Unión, que es otro buque que también, haciendo este tándem con el Huáscar, fue parte de este daño grandote que hicieron esos dos buques para los puertos chilenos, las costas chilenas, los planes chilenos, manteniéndolos en vilo varios meses, hasta octubre de ese año 1879. Esto va a provocar también, que usted comprenderá, bastantes recriminaciones internas de la estrategia chilena para frenar al Huáscar, y del punto de vista político y también ciudadano en las calles, Santiago, Valparaíso, Concepción, las principales ciudades del país, la gente exigía resultados y no veía esos resultados y veía que el Huáscar hacía prácticamente lo que quería. Y hay una gota, como se dice, que siempre rebasa el vaso. Y esta gota fue una de las hazañas mayores del Huáscar, que fue la captura del transporte Rímac. Pese a lo que pudiera sugerir el nombre, lo hemos dicho cada vez que hemos mencionado este tema, el Rímac era un transporte chileno, de la Armada chilena. Su labor era para el bando nacional. Esa nave transportaba, era un buque de transporte, transportaba rumbo al campo de operaciones de la guerra, es decir, rumbo al norte, a los carabineros de Yungay, que era un prestigioso regimiento de caballería. El contingente iba no solamente con los carabineros de Yungay, sino también con los caballares, por supuesto, ahí todos embarcados en el Rímac. El día 23 de julio, este transporte, el Rímac, fue avistado por la Unión, por esta nave peruana. Era un transporte el Rímac, así no tenía posibilidad de defenderse, no tenía cañones, no. Entonces cuando ve a una nave que sí los tenía, que sí tenía poder de fuego, evidentemente va a virar, va a tratar de huir, porque no tenía ninguna posibilidad de combatir. Pero no contaba con que el Huáscar le cortara el paso. Es decir, fue una suerte de acción coordinada entre estas dos naves que tanto daño causaron a la causa chilena en el combate en el mar, en la etapa de la Guerra del Pacífico, la campaña marítima propiamente tal. Manuel Bulnes, no es el mismo Manuel Bulnes, por supuesto, presidente de Chile, coronel del ejército chileno, que es el que comandaba este batallón del carabineros de Yungay, se da cuenta que al no poder defenderse el Rímac, toda resistencia era absolutamente inútil, así que no le quedó otra cosa, quizás la bandera blanca de rendición. Y la nave, amigos, pasó de Chile a Perú, de Chile a Perú, con los 245 carabineros de Yungay que iban a bordo, 50 soldados al margen que también iban a integrarse al esfuerzo bélico, 215 caballos, 200.000 cartuchos y 700 toneladas de carbón. Miren el botín de guerra que logró Grau con esta rendición y con esta captura del Rímac. 6 días después, casi una semana, la noticia va a llegar a Santiago. Ustedes imaginan cómo cayó acá en Santiago la noticia, que además venía con el adicional que el Cochrane, que era el barco que debía escoltar al Rímac, porque usted seguramente habrá pensado, pero ¿cómo un barco que no puede defenderse lo dejan ir solo? Tiene que tener una escolta. Sí, tenía que tener una escolta, que era el Cochrane. Pero el capitán del Cochrane, Simpson, había malgastado el carbón en una fracasada persecución de otra nave peruana, la Pilcomayo. Y por ende no pudo escoltar, como estaba previsto, al Rímac. Como era de prever, por supuesto, el enojo fue tremendo. Hubo furia, turbas en las calles que se van a instalar frente a la Moneda. Muerte a los traidores, es como gritan ahora en los estadios cuando el equipo le va mal. Que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Bueno, algo similar es lo que se decía en las calles de Santiago cuando se conoció, y en las de Valparaíso y Conce y otras ciudades del país. Las tropas que van a contener a la muchedumbre que quería seguir avanzando rumbo a la Moneda van a responder con balas a las piedras arrojadas por los enardecidos manifestantes. La prensa se puso al lado de esto último y el presidente debía tomar medidas, debía hacer algo, demostrar algo, porque de hecho si esto seguía creciendo, la propia estabilidad constitucional, vale decir, su permanencia en el cargo, que concluyera en el cargo en el periodo que correspondía, también podría estar en riesgo. A esto se suman los insultos que recibió en la calle un ministro de defensa propiamente tal, lo que lo motivaron muy herido en su orgullo a presentar de inmediato su renuncia, lo que va a arrastrar a todos sus colegas. El gabinete completo renunció. En definitiva, va a ser Santa María, el futuro reemplazante de Pinto, el que va a tomar el Ministerio del Interior, vale decir, el jefe de gabinete, reemplazando a Antonio Varas en esa cartera. Y él va a tomar la decisión, Santa María, de quitarle de una vez por todas el comando de la escuadra a Juan William, que ya no le queda casi nada de todo ese prestigio, de todo ese respeto que se le tenía. Ya a esa altura le quedaba muy, muy poco. Galvarino Riveros, comodoro, va a ser quien le va a reemplazar. Y también, aprovechando estos cambios, Rafael Sotomayor va a pasar al Ministerio de Guerra. A partir de ahí, Sotomayor va a ser ministro de Guerra en campaña, porque va a estar en el campo de operaciones, y no solamente como un simple secretario enviado, ojos de la presidencia allá en el norte. La reparación urgente de los barcos, comenzando por el propio Cochrane, fue la primera medida de Riveros. Ya en septiembre, cuando estuvo listo, el Cochrane alcanzaba una velocidad de 12 nudos y con su nuevo mando, Juan José Latorre, estaba en plena capacidad de ir por este esquivo monitor Huáscar. Cuando estuvo listo ya, nuevecito de paquete, se puede decir, el Cochrane, se hace algo similar con el Blanco Encalada. Y por su parte en el ejército también se habían producido algunos cambios. De hecho, justo Arteaga había renunciado con anterioridad el 18 de abril y fue reemplazado por el general Erasmo Escala. Es decir, nuevos jefes en el ejército, Erasmo Escala
y también en la Armada Galvarino Riveros. Con estos mandos, señores, entonces se va a iniciar una nueva etapa que estaba pronta a dar un giro decisivo a la guerra del Pacífico en el Pacífico, es decir, la campaña marítima.
Adiós, hermoso clavel, ya me separo de ti, solo te voy a rogar que no te olvides de mí. Adiós, hermoso clavel. Recorreré mil caminos, déjenme llorar a gritos, que así será mi destino. Adiós, hermoso clavel. Cansado tengo los ojos de mirar tanto imposible, aunque el mar se me atraviese, cada día estoy más firme. Adiós, hermoso clavel. Cada día estoy más firme de la prenda que adoré. Si no te veo presente, ¿con quién me consolaré? Adiós, hermoso clavel.
Hay libros que merecen una segunda vida. En Libros Astor somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos con Estado, Paseo Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al más 569-89958723, más 569-89958723. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile.
Agricultura, en Santiago 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
¿Qué pasaba entonces con Miguel Grau Seminario, el comandante del Huáscar, mientras se producían todas estas vicisitudes, estos cambios políticos, militares, en fin, de altos mandos, de ministerio en nuestro país? No se quedaba quieto, por supuesto. Su centro de operaciones estaba en Arica. Ahí estaba, Arica, territorio peruano en aquel instante, por cierto. Más allá de los éxitos que había obtenido, el almirante no perdía noción de la realidad.
no se ufanaba en exceso con los éxitos que efectivamente había logrado, y para qué decirlo del RIMAC, porque sabía y tenía bastante, bastante claro que solo destruyendo a uno de los blindados podía tener la Marina del Perú alguna posibilidad de éxito de imponerse en esta campaña marítima. Con los dos blindados chilenos a pleno, esa opción no existía. Se podía alargar la agonía, estirar el chicle para que la derrota fuera lo más tarde posible, pero triunfo no se iba a obtener en esas condiciones. Como le hemos contado, el Cochrane, luego de las reparaciones urgentes que necesitaba, va a volver a la acción mientras el Blanco Encalada se sometía a sus respectivas reparaciones. Por ende, en estas circunstancias, Grau va a haber una suerte de ventana de oportunidad que se le va a abrir para enfrentarlo. Y lo va a salir a buscar específicamente el primero de agosto del año 1879. Paralelamente, en el campo chileno, el nuevo ministro de guerra en campaña, don Rafael Sotomayor, citaba un consejo de guerra para definir cómo enfrentar a la amenaza que significaban estas correrías del Huáscar y de la Unión también. No la olvidemos. Se sabía, y la gente de Chile sabía, que el Huáscar estaba ahí en Arica, que ese era el lugar, el dormitorio que tenía, entre comillas, la nave de Grau. En esta cita se va a coincidir que atacarlo en Arica era demasiado arriesgado por las defensas que tenía el puerto. El puerto había sido fortificado convenientemente. Chile le había dado tiempo a los peruanos para que fortificaran el puerto de Arica. Entonces el riesgo de perder a uno de los blindados nacionales era grandote. Y además se había incrementado esta defensa con la presencia del monitor Manco Cápac. Este monitor Manco Cápac, creo que lo hemos hablado más de una oportunidad, tenía una poderosa batería, pero era incapaz prácticamente de moverse. Era una nave bastante antigua, una nave fluvial que había prestado servicio en Estados Unidos en la época de la Guerra Civil estadounidense, es decir, la primera mitad de la década de los 60 de este mismo siglo XIX. Es decir, no tenía velocidad, no podía moverse, pero como tenía los cañones y flotaba por lo menos, era una suerte de batería flotante que también incrementaba el poderío defensivo del puerto de Arica. Entonces se llega a la conclusión que un ataque indirecto a través de un bote torpedo, una suerte de atentado, podría resultar para terminar de una vez por todas con el Huáscar. Es así como la Escuadra Nacional se va a dirigir al norte, hacia Arica específicamente. La Escuadra Nacional seguía bloqueando Iquique, de Iquique hacia Arica. Y en la noche del 2 de octubre, que es cuando se iba al norte esta escuadra, justamente para ver si podía sorprender al Huáscar en Arica, pero no en un ataque directo, sino bajo el manto de la noche, usar un bote de torpedo, y ahí hacerle un atentado y hundirlo. Se van a cruzar con este Huáscar que se va a venir al sur, que también estaba buscando dar un golpe definitivo a uno de los dos blindados nacionales. Ya le dijimos, Grau tenía claro que tenía que destruir al menos uno para que existiera alguna posibilidad, no para vencer en la guerra, pero para que existiera alguna posibilidad real de poder lograr la victoria. El comandante Riveros, cuando llegan a Arica y se dan cuenta que no es estaba ahí el Huáscar, va a ordenar al Blanco, que ya había vuelto a la acción, había sido logrado las reparaciones que tenía, y a la Covadonga que permanecieran cerca del puerto esperando a ver si el Huáscar regresaba, mientras que el Cochrane y los O'Higgins se iban otra vez al sur para tratar de capturarlo en mar abierto, o si no, empujarlo hacia el norte, hacia donde lo estaba esperando el Blanco y también la Covadonga. El Huáscar, a todo esto, junto a la Unión, siempre andaban juntitos ambos, y además el RIMAC, el transporte que ahora servía, había sido capturado, servía la escuadra peruana, lo que causaba, por supuesto, escozor en Chile, y el saber que una nave chilena ahora tenía bandera peruana, que en este momento tenía la misión de llevar hombres, a un contingente de hombres, hacia Pisagua, seguía sirviendo, por cierto, como transporte, pero ahora llevaba soldados peruanos y no chilenos. Bueno, desembarca las tropas y las naves se van a dirigir, las que mencionamos, se dirigieron al puerto de Sarco de Cuyo. En un trayecto capturaron a otro navío menor, luego de lo cual van a dirigirse otra vez al norte. Y es en este instante cuando, a través de una red de informantes que se habían desplegado, o que mejor dicho, había desplegado Rafael Sotomayor, este se va a enterar del curso, es decir, de la trayectoria, de dónde estaba el odiado y temido barco peruano. Y por lo tanto, con la convicción que el Huáscar debía sortear a las naves chilenas y pretendía regresar al amparo de la defensa ariqueña, era el momento de cortarle el paso. Según los cálculos chilenos, el Huáscar debería pasar frente a Antofagasta alrededor de la noche del 7 de octubre, por lo que Riveros va a dejar las costas ariqueñas más al norte y se va a posicionar más al sur frente a las de Antofagasta al mando del Blanco Encalada. Además, junto a él, la Covadonga y el Matías Cauceño, que era un barco que transportaba carbón. Y va a enviar al Cochrane, la O'Higgins y al Loa se ubicaran frente a Mejillones. La idea era que el Huáscar cayera en una trampa, que no tuviera retirada, que se enfrentara con un barco, tratara de escapar y el otro le iba a cortar justamente esta retirada. La intención era clara, por supuesto, acorralar totalmente al enemigo. ¿Saldría de la trampa el Huáscar? ¿Lograrían los que estaban tendiendo la trampa lograr su objetivo? Usted ya con el diario lunes sabe perfectamente lo que pasó. Lo que sí le podemos contar en este momento específico de comienzos de octubre del año 1879, con el Blanco y compañía en un punto del mar del Pacífico y con el Cochrane y compañía en otro punto, buscaban cercar, destruir, capturar, anular en definitiva todo el poderío peruano que iba quedando y que se resumía fundamentalmente en el monitor Huáscar. Por lo menos, pues, por lo menos, así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.